La bendición de Dios es individual. La bendición de Dios, hermanos, vendrá a aquel que lo merece, aquel que es justo, aquel que está bajo esa sombra de Dios. Hay bendiciones generales y bendiciones particulares. Pero yo creo que cada uno de nosotros, la bendición que buscamos, no es la bendición general. Cuando hablamos de bendiciones generales, hablamos de la lluvia, de la naturaleza, cosas que van sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Pero cuando hablamos de la bendición de Dios específica, eso es, de acuerdo a su conducta, de acuerdo a su vida. Pero bueno, vamos a abrir la palabra del Señor. Quiero entrar de lleno a esta enseñanza que le he intitulado La promesa de la justicia de Dios. Busquemos Isaías capítulo 3, versículos 10 y 11. Amén. Y dice así: Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos, ¿qué dice? Le será pagado. Una vez más, lo leo, ahora léalo conmigo, junto los dos versículos. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos, le será pagado. Amén y amén. Cuando nosotros hablamos de justicia, cuando la Biblia habla de justicia, está hablando del principio divino de calificar, medir, juzgar, evaluar la palabra del Señor con mi vida. Si la Biblia no existiera, si la ley de Dios no existiera, entonces yo no sabría qué es pecado y qué no es pecado. La ley fue dada para que los hombres pudieran identificar lo que era bueno y lo que era malo. Acuérdese que cuando Adán pecó en el huerto del Edén, se atrofió. Al decir atrofiar, quedó bloqueado. El apóstol Pablo utiliza una expresión muy importante cuando dice que tienen cauterizada la conciencia. Eso es lo que hace el pecado. El pecado cauteriza la conciencia e impide que el hombre pueda tener la capacidad de poder reconocer lo que es pecado y lo que no es pecado. Eso fue lo que sucedió en el huerto del Edén. El hombre perdió la capacidad de poder medir o poder evaluar lo que era bueno y lo que era malo. En Adán, cuando Adán fue creado, Adán fue creado como un hombre perfecto. Adán no necesitaba ley. Por eso Dios, durante ese tiempo que hubo, que pasaron siglos, no fue necesario que Dios le diera a Adán leyes, porque estaban en su corazón, estaban escritas en su corazón. Por lo tanto, Adán no necesitaba conocer ninguna ley para saber qué era lo que tenía que hacer a Dios, porque él lo hacía por instinto, por naturaleza, por conciencia personal. Había una relación tan íntima entre Dios y su criatura que no era necesario que estuviera escrito ni en tablas de ley, ni en tablas de ninguna forma, ni tampoco en papel ni en pergaminos las leyes de Dios, porque Adán tenía en su corazón, imagínese que él fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que Adán tenía perfectamente todo el concepto de justicia de Dios. Integridad, honestidad, lealtad, sinceridad. Adán era un ser perfecto, como ningún otro ser había sido creado. Ningún otro. Adán era perfecto. La creación de Dios en Adán fue perfecta. Acuérdense que Adán no viene del producto de la relación de un hombre con una mujer. Adán es el origen. Fue creado por el mismo Dios. Por lo tanto, era un personaje único. Adán no había otro como él. Y es más, Adán fue lo último que Dios creó. En su etapa creativa, Adán fue como se le dice o se acostumbra a decir, la corona de la creación de Dios. Al decir corona es lo último y por ende debemos de reconocer lo máximo. Lo máximo. Adán era lo máximo. Pero tenía una cualidad. El libre albedrío. Dios creó un ser perfecto, con capacidades intelectuales, con capacidades espirituales y con capacidades físicas únicas. Únicas. La capacidad intelectual de Adán, imagínese, su cerebrito funcionando al 100%. Al 100%. Era tal su relación con Dios que era capaz de poder comunicarse con Dios. Y no solo con Él. Podía comunicarse con todas las especies animales. Con todas. ¡Wow! Eso hasta ahorita la ciencia no ha logrado hacer. Estamos hablando entonces de un ser excepcional, único, perfecto. Entonces Dios no tenía que escribirle leyes, porque estaba en Adán, en su naturaleza creada por Dios, en una naturaleza tan pristina, tan perfecta, tan única, sin nada de maldad. O sea, Adán era perfecto, pero vino el pecado, y el pecado corrompió a Adán, y se atrofia la capacidad del hombre. Y por eso la misma ciencia de hoy reconoce, y lo he dicho muchas veces esto, que el ser humano solo utiliza el 15% de su capacidad cerebral. Solo utiliza el 15% en los que son genios. Así que el promedio solo usamos un 7, un 8, un 9%. Los que ya van entrando en ese rango de genios ya llegan a 10. De 10 para arriba ya entramos al sector de los genios y supergenios. Dios entonces establece la ley y establece los principios para que usted y yo, hermanos, seamos capaces de poder reconocer lo que es justo y lo que no es justo, lo que es bueno y lo que es malo. Y le puso nombre al pecado e identificó el pecado. Después de Adán ya hubieron asesinatos, después de Adán hubieron crímenes, robos, envidia, engaños, avaricia, maledicencia, etcétera, etcétera. Pero antes, mientras estuvo Adán en su condición natural, en su relación con Dios, no existió nada de eso, absolutamente nada de eso. Entonces, ¿cuál es la promesa de la justicia? ¿Y qué es justicia? Yo diría, es el resultado de mi conducta, es la aplicación justa de los principios y normas que están establecidos en la palabra del Señor para definir cómo debo yo, como ser humano, conducirme en este mundo. Hermanos, a nosotros como pastores nos preocupa muchísimo la falta de preocupación de muchos de ustedes. Y todos los que me están oyendo, en donde quiera que estés, vaya esta exhortativa y vaya esta preocupación, y lo expreso con todo mi corazón. Si yo ignoro la voluntad de Dios y los principios de Dios, ¿cómo puedo vivir justamente? Tú ya no tienes en tu corazón los principios de Dios, porque el pecado atrofió tu capacidad para entender a Dios. Si tú no tienes la unción del Espíritu Santo, aunque tengas la Biblia, la podés leer y no la vas a entender. ¿Y cómo pretendes vivir en justicia? ¿Cómo puedes tú alcanzar ese estatus de justo si ni siquiera conoces las normativas de Dios para poder actuar y vivir como debe de ser? Y el otro caso es aquellos que sí lo leen, pero no lo entienden. Lo leen, pero no tienen la capacidad de aplicarlo. Entonces tienen el conocimiento en su cerebro, pero su cuerpo es incapaz de ejecutar lo que tienen metido aquí, porque no tienen el poder de Dios. Entonces, es como dice el proverbio, aquel que conoce la ley, pero no la pone por obra, dice que es como el inválido que tiene piernas, pero le cuelgan porque no las puede usar. ¿De qué sirve que tenga piernas, pero no las puede usar? Y pone otro ejemplo bien duro. O es como el anillo de oro en la trompa de un cerdo, que aunque es hermoso, lindo, pero está en la persona o en el animal incorrecto. Puede tener un anillo de oro en la punta de su nariz, pero ¿de qué sirve esa belleza y eso valioso si es incapaz de poder valorar lo que tiene? Son dos: aquellos que la leen y no la viven, y aquellos que la tienen pero no la leen. Y estaría el tercero: aquellos que la leen, la aman y la ponen por obra. Mis queridos hermanos, nosotros estamos metidos en una verdadera carrera hacia la salvación. Eso no es broma. Conozco casos de hermanos que tienen años de estar en la iglesia, muchos años, 10, 15, 20, 30 años, y al final de esos años de vida, fracasan. He visto pastores caer, he visto diáconos caer, he visto hermanos de muchos años de estar en la iglesia, y a pesar de que están 10, 15, 20, 30 años, terminan en algún pecado. Se emborrachan, fornican, adulteran, cometen cosas que no deben de hacer. Entonces me pregunto, ¿de qué ha servido la ley para ti? ¿De qué ha servido el conocimiento de la palabra de Dios? Porque quiero decirte, mi querido hermano, querrás o no, aquí está la voluntad de Dios. Querrás o no, lo quieras aceptar o no, el Señor Jesucristo dijo: de este libro, de este que tengo yo en mis manos, y ahí está escrito, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Y cómo pretendes alcanzar la vida eterna, mi amado hermano, si no la conoces, no la lees y no la vives? Pero tú quieres que al final Dios te reciba con los brazos abiertos y te diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho yo te pondré. ¿Cómo pretendes que Dios abra sus labios y te diga bienvenido cuando estando en la iglesia fuiste un mentiroso? Cuando estando en la iglesia y llevaste tu vida y tu evangelio a tu gusto y a tu manera. Cuando estando en la iglesia estableciste tus propios principios que normaban tu evangelio, no el de Cristo. Tú no puedes inventarte un nuevo evangelio. Al final de cuentas, si tú quieres, vive como tú quieras. ¿Yo por qué tengo que hacer lo que ellos me dicen? ¿Yo por qué tengo que sujetarme a lo que ellos me dicen? Yo voy a hacer lo que yo quiera. Amén. Hazlo. Aquí no queremos tener esclavos. Aquí no queremos obligar a nadie. Pero ustedes no me pueden impedir a mí, a ninguno de los pastores de esta iglesia, a decirles la verdad. El que tenga oídos para oír, que lo oiga. El que no, sigue tu camino, hermano. Perdón. No te puedo decir, hermano. De veras, no podría decirte, hermano. Un día el Señor Jesucristo lo andaba buscando, su mamá y sus hermanos. Y quisieron llegar a él y le dicen al Señor: maestro, te busca tu madre y tus hermanos. Y viene el Señor Jesucristo, hermanos, óigame, porque eso suena ofensivo. Eso suena duro. Pero viene el Señor Jesucristo y le dice a aquel discípulo que le fue a decir eso, y le dice, óyeme, y señalando a todos los que tenía, dice el Señor, frente a él, le dijo, todo aquel que haga la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi pariente y mi amigo. No me lo estoy inventando. Así que me costaría decirle a un hermano que ha pecado, que está fallando o que está perseverando en un camino licencioso, pretendiendo llegar al cielo, ¿cómo me sería muy difícil? Claro, nosotros nos decimos hermanos, pero tal vez ya sea más por apodo que por conciencia. Pero si tú haces la voluntad de Dios, tú eres mi hermano, mi pariente y mi amigo. ¿Me entiende, hermano? Y no es que yo quiera hacer discriminación, pero es que tú no puedes establecer las normas para ser salvo. Tú no puedes establecer tus propias normas y tus propios principios para alcanzar la vida eterna. El Señor Jesús fue muy claro cuando dice, si me amáis, ¿qué dijo? Aquí no es cuestión de sentimentalismo barato, sí, yo te quiero, sí, hermanito lindo, sí, véngase para acá, no importa cuál sea su vida, no, el amor lo supera todo. No seamos hippies. Aquí pareciera va a parecer el evangelio moderno, parece un evangelio de hippie, ¿eh? Paz y amor. Paz y amor, no importa, hermano, cómo seas tú, no importa cuál sea tu vida, paz y amor. Tranquilo. El Señor Jesucristo no dijo así. Si me amáis. Así que el que no lo hace, ¿qué? Por pura deducción, ¿verdad? Por puro peso cae la conclusión. Si no me amas, ¿qué es lo que pasa? Pues no guardas los mandamientos del Señor. Así de simple. Oh, pero todos los que van a una iglesia quieren entrar al cielo. Pero todos los que van a la iglesia quieren sentirse salvos por el Señor. Claro que la sangre de Cristo perdona todo pecado. Pero se supone que el que ha sido limpiado de todo pecado, Dios le da unas vestiduras blancas. ¿Y sabes qué le dice? Aquí están tus vestiduras. No me las manches. No las vayas a manchar. Consérvate, ¿cómo? ¡Puro! ¿Cómo dice que es la iglesia que va a ser la participante de la boda del Cordero? ¿Cómo va vestida? Dice que va vestida de blanco, de lino fino y resplandeciente, donde no hay ni siquiera una gotita de mancha. Dice que es inmaculada. Inmarcesible. Esas dos palabritas tienen un significado muy bonito. Inmaculada, ¿qué quiere decir? Imagínense. Bueno, solo uno dijo por ahí. ¿Alguien dijo? Ah, hermano. Solo uno. Hermano Rolando. Inmaculado es un término que quiere decir in ausencia de, mácula es mancha. Así que dice que la iglesia que será salva es una iglesia inmaculada, sin mancha. El día que Dios perdonó tus pecados, mi querido hermano, métase esto en la cabeza. Dios le da vestiduras nuevas y le da un traje blanco, pero con la condición de que no lo manches. Porque ese traje será el que te servirá para entrar al reino de los cielos. Y dice que algunos, el Señor les dirá, oye amigo, ¿y cómo entraste si vienes ahí todo chorreado? ¿Cómo vienes aquí si no estás vestido de bodas? Y la otra expresión que les decía, que es muy importante, es inmarcesible. ¿Y qué quiere decir inmarcesible? Silencio. Por ahí se oigo, pero no alcanzo a oírlo hasta acá. Inmarcesible, hermanos, quiere decir in ausencia de. Marcesible es sin arruga. Quiere decir que la iglesia de Cristo tiene que ser sin mancha y ¿cómo? Y sin arruga. Ah, pero eso sí está más difícil, ¿no? ¿Y cómo poder mantenerme sin arrugas? Si los años pasan, yo me veo en el espejo y ya me las veo. Entonces no voy a poder entrar. ¿Será que se refiere a las arruguitas que pueda tener yo en mi cuerpo y en mi cara? No, hombre. Es tu alma. Hay hermanos que vienen a la iglesia cansados. Ya les cansa el Evangelio, les cansa la palabra de Dios, les cansa hacer la obra de Cristo. Vienen de mala gana, vienen solo porque hoy es domingo y hay que tranquilizar la conciencia dominguera. No, hombre, ¿cómo dice el salmo que cantamos? Entrad por sus puertas, ¿cómo? Con acciones de gracias, con sus atrios, ¿cómo? Con alabadle, con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, etcétera, etcétera. Habla de gozo, habla de alegría, pero hay hermanos que en pleno alabanza están bostezando, hermano. Otros están durmiendo. Entonces me pregunto, bueno, si este pobre hermano ya se está durmiendo en las alabanzas, cuando venga el mensaje ya está roncando. De plano. Si la dinámica en la alabanza no lo mantiene así despabilado, tiene que oírme por lo menos 40 minutos o un poquito más. Imagínese, hermano, si en las alabanzas, que es dinámica, se está durmiendo, bueno, pues ¿qué puedo esperar ahí? Mi querido hermano, dos condiciones que Dios pide: mantente joven, aunque seas viejito. Esa alegría, ese gozo, esa jovialidad, esa expresión de gozo en tu corazón, tus ojos abiertos con alegría, eso nada tiene que ver con la edad de tu carne y de tu cuerpo. Así lo dice el apóstol Pablo. ¿Sabes cómo lo dice, verdad? Aunque este cuerpo exterior se arrugue, usemos esa palabra, ¿no? Aunque este cuerpo exterior se arrugue, no obstante el interior, ¿qué dice? ¿Cómo? Aleluya. Entonces no hay almas viejitas. Que se arrugue la carne, porque esa es perecedera y va a ir al polvo y ahí se acaba. Pero el alma, esa no envejece. Pero yo he visto hermanos con almas viejitas. Yo he visto hermanos que pareciera como que ya no pueden. Jóvenes, jóvenes, hermano, con la cara así toda que ya. ¿Y a vos qué te pasa? Pero bueno, dos condiciones. Dios quiere justificarte, y Dios quiere bendecirte, y Dios quiere derramar sobre tu vida bendiciones grandes y maravillosas. Me gusta ese versículo, como dice en Isaías 3:10. Decidle al justo. ¿Qué? Aleluya, otra vez. ¿Cómo dice? Decidle al justo que que le irá bien. Ah, gracias por terminarlo, gracias por completarlo, pero quería enfatizar en esto. Decidle al justo que le irá bien y que va a ser tan grande mi bendición a él que va a comer todos los días las obras de sus manos. Hermano, yo le puedo decir a mi Señor, y lo digo con satisfacción, con alegría, con gozo, hasta aquí, a la edad que yo he llegado, Dios ha bendecido la obra de mis manos. No dependo de sus ofrendas, no dependo de sus diezmos, ni siquiera los tocamos, porque eso es sagrado y es para Dios y su obra. Hasta aquí Dios me ha llegado y me ha permitido llegar, y he visto con mis ojos su bendición. ¿Cómo estás llegando a tu edad adulta? ¿Cómo estás llegando a tu vejez? ¿Con amarguras, con resentimientos, lamentándote de la vida, lamentándote de tus hijos, lamentándote de tu esposa, lamentándote de los padres que tuviste, lamentándote de los errores que pudiste haber cometido en tu vida anterior. Discúlpenme, hermanos. Mi Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mi Dios es el que creó el universo que tú y yo vemos, las constelaciones, los astros, las estrellas, las Pléyades, el Orión y todo cuanto se mueve en este universo, lo hizo mi Dios. Y si tuvo el poder y lo sigue teniendo para sostener semejante creación, ¿quién soy yo para no sostenerme con su brazo poderoso? ¿O tú dudas que Dios te puede sostener? ¿Sabes cuál es el problema, mi querido hermano? Queremos que Dios me bendiga, pero yo no estoy corriendo legítimamente. Les explicaba a los jóvenes, todos los deportes que hay en este mundo, desde el más chiquitito, que pueden ser, ¿qué?, de las canicas, o el del trompo, o el de ¿qué? Cuénteme usted, el jacks. Si lo decimos a los patojos de ahora, el jacks, ¿y eso qué es? Hasta los más sencillos tienen normas. Hasta los más sencillos tienen normativas para que se juegue con justicia. ¿Sí o no? Todos. Recuerdo que de pequeño hacíamos una rueda así en el suelo. Y de ahí poníamos canicas en medio. Y ahí cada quien desde afuera le iba dando. Y le daba. Y la canica que salía, esa era de él. Y ese iba ganando. Así hasta que se acababan todos. Allá andábamos los patojos con las grandes bolsas llenas de canicas. Ah, pero tenías que respetar la regla. No te podías pasar de la línea donde estaba marcado. Tenías que hacerle así y cabal sin pasarte un poquito, porque todos estaban viendo. ¡Ey, este se pasó! Hasta los juegos más simples, todos tienen sus normativas. Y los deportes grandes también, ya no se digan. Por eso en cada deporte hay lo que se le conoce como, el que está viendo que sean las cosas como deben de ser, ¿cómo se le llama? Árbitro. Le llaman juez también. Ahí está el juez. Sea fútbol, sea basquetbol, sea ping pong, sea natación, cualquier deporte, todos tienen sus reglas. Absolutamente todos, y ahí están los jueces con el gorgorito en la mano. Hay tarjetas amarillas, hay tarjetas rojas y hay hasta expulsiones de meses o años de un determinado deporte. ¿Y todo para qué? Para vigilar que todos los que compiten reciban el reconocimiento merecido. Para eso es que se establece. Hubo un famoso ciclista, muy famoso en el mundo, ganó 7 veces el premio al Tour de Francia, una de las carreras ciclistas más duras y más famosas del mundo. Este hombre se llama Lance Armstrong. La ganó 7 veces. 7 veces, esa era una proeza increíble. Y sin embargo, después que ganó la última, pasaron varios años, pero se oían rumores como que este había hecho lo que le llaman dumping. Y se oían rumores como que él usaba ciertas sustancias, pero le habían hecho exámenes y le habían hecho análisis y nunca le encontraron nada. Pero fueron profundizando en la investigación y pasaron varios años y cabal, lo descubrieron. Y descubrieron que todo lo que aquel hombre había ganado fue producto de la droga que consumía. A eso se le llama en el deporte dumping. Drogarse. ¿Por qué? Porque recibe facultades físicas que lo hacen mucho más resistente, mucho más fuerte a la exigencia del deporte. ¿Saben qué hicieron? le quitaron todas las medallas, le quitaron todos los premios ganados. Después de estar en la cima, llegó a tocar fondo por sinvergüenza, mentiroso, farsante y tramposo. Yo me pregunto si los hombres en una competencia atlética como es esto, le pusieron tanto empeño y fueron capaces, porque ese hombre era de fama mundial, mundial. Hablar de ese era hablar de el tope máximo de un deportista a nivel mundial. Y después de varios años, porque pasaron varios años, cualquiera hubiera dicho, ya hombre, déjenlo tranquilo, hombre, si la supo hacer, la hizo buena y total, ¿para qué él se la va a quitar? Nada, hermano, no. Hizo trampa y se le va a aplicar la justicia. Y hermanos, le quitaron todos los premios. Después de haber sido el renombrado ciclista, ¿sabe cuál era el apodo que tenía? Bueno, aquellos que saben de ciclismo de repente se recuerdan, pero le pusieron de apodo Iron Man, el hombre de acero. Pero resultó ser el farsante más grande de la historia en el deporte mundial. ¿Y todo por qué? ¿Cuál fue su problema? Dígame, ¿cuál fue su problema? ¡Hizo trampa! ¿Cuál fue su problema? Falseó las normativas que regían cómo debía de correrse legítimamente la carrera. Y querido hermano, si eso en un deporte mundano, en esta tierra imperfecta, en esos deportes imperfectos que buscan la gloria de los hombres, han sido tan exigentes, mi querido hermano, ¿tú crees que Dios te va a pasar por alto las falsedades que tú cometes en tu vida espiritual? Si fueron capaces de juzgar algo que ahí había pasado, ¿qué? 5, 6 años o más tiempo. No. ¿Cómo estás corriendo tu carrera, hermano? Tú puedes engañar a nosotros como pastores. Te puedes esconder de toda la iglesia. Puedes ser tan listo y tan inteligente que puedes estar haciendo tus trampas, tus chanchullos, así se le dice aquí en Guatemala. Tú puedes estar haciendo las cosas ocultas en tu vida de la manera tan perfecta que nadie se da cuenta. Así como lo hizo este ciclista. Fue tan perfecta la metodología que usó para drogarse, que a pesar de los exámenes de antidoping que le hicieron, nunca lo descubrieron, hasta después de varios años pasado. ¿Y tú crees que tú te puedes esconder de Dios? Todos corremos. Yo quiero llegar al final de mi carrera. No puedo decir que soy perfecto. He cometido errores, pero me he humillado y le he pedido perdón al Señor y le he dicho, Señor, te he fallado en esto. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí se puede preciar de ser perfecto. Pero de una cosa sí puedo dar testimonio, que la misericordia de Dios me ha alcanzado. Y que cuando nos humillamos, es como que Dios me dijera, está bien, hijo, cometiste la falta, cometiste el error. Vamos de nuevo a seguir caminando. Corre, solo que ya no vuelvas a hacer lo mismo. Así fue con aquella mujer adúltera. Le llevaron a Cristo. Hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto de pecado. Y la ley dice que debe morir a pedradas. ¿Qué dices tú? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Todos la acusaban. Y así podemos ser muchos de nosotros, fáciles para juzgar los errores de tu prójimo, fáciles para levantar el dedo y acusar al otro, fáciles para levantar, no, ese hermano, ja, esa hermana, allá afuera hay un montón que nos acusa a nosotros mismos. Sí, es que ese Saúl, y ese qué, aquí, que hizo allá, amén, es posible.
Yo no soy perfecto. Es que ese Edwin, es que ese Edgar, es que ese Tayún, es que... Amén. Pero me pregunto, ¿serán ellos solventes para levantar su dedo y acusar a su prójimo? Yo estoy de acuerdo. Y de veras, me ayuda mucho cuando alguien me hace algún comentario sobre algo que quizás yo estoy haciendo mal. Pero lo hace no con el ánimo de acusar, sino lo hace con el ánimo de corregir. La Biblia nos llama a esa exhortativa y nos dice: exhortaos los unos a los otros, estimulaos al amor y a las buenas obras. Si tú ves que tu hermano peca, ve con él y hácelo saber. Eso está bien. Pero hermano, nunca te vuelvas juez de nadie. Porque cuando tú levantas tu dedo para acusar a tu prójimo, tres dedos te están juzgando a ti. No digo que sea malo, está bien, ve con tu hermano. Así lo dice la Biblia. Si tú ves que tu hermano peca, ve con él. Pero el enfoque en esta mañana es esto. Examina tu caminar, examina tu carrera. ¿Cómo estás corriendo tu carrera? ¿Lo estás haciendo adecuadamente? Que por un momento no te importe cómo corren los demás. Preocúpate por tu carrera personal. En el atletismo, cada atleta tiene su propio carril y no puede salirse de él. Si se pasa al otro carril, el de a la par, para estorbar tal vez la carrera del otro, pierde. Es sancionado por el juez. Él tiene que correr en su carril hasta llegar a la meta. No se puede meter al carril ajeno. Corre tu carrera, hermano, hermana. Pero corre, ¿cómo? Legítimamente. No puedes tú establecer tus propias normas de tu carrera espiritual. Dios las estableció. Y si tú eres sabio, ¿cómo te exhorto? Por favor, lee la Biblia. Escudriña la palabra de Dios. Si querés correr legítimamente, tenés que conocer las normativas, cómo debes de hacerlo. Ustedes nunca van a ver a un atleta corriendo una carrera de resistencia y de mucha exigencia con botas, así les decía a los muchachos, con botas punta de acero, con esas que hasta la punta tienen levantada así, y él va a estar haciendo así, hasta estilo, allá con su pantalón bien trincado, y ahí va, es que, ¿y vos qué vas a hacer? Es que quiero ganar la carrera. Todos se van a poner a reír. Hombre, si ahí hay que ir con trajes especiales, que son muy flexibles, que no te impidan. Imagínense que ahora han hecho trajes especiales que la superficie de él es tan, tan especial para que el aire no choque, sino que se deslice en su cuerpo para que pueda tener más ventaja al caminar. Zapatos especiales, hechos con que sean ergonómicos, con un diseño especial para que el paso y el golpe pueda ser amortiguado y no lastime tu cuerpo. Bueno, hay tanta, la ciencia del deporte es increíble. Pero tú no vas a agarrar un par de botas vaqueras, ¿verdad? Tejanas, no. Pero si vas vestido así, pues dudo que llegues al final. Lo dudo. En el primer kilómetro ya vas sacando la lengua porque ya no aguantas. Y sentís que los zapatos y los pies te hacen trum, trum, trum. Porque ni modo, lo llevas tan así apretados. No, así no se puede. Hermano y hermana, ¿cómo estás corriendo? A mí me fascina este versículo. Dile al justo que le irá bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo quisiera decirte en esta mañana? Óyeme, hermano fulano de tal, cualquiera que sea tu nombre, dice el Señor que te irá bien. Pero tienes que ser que... Oh, ese es solo el detallito. Si solo dijera, dile que le irá bien. ¿Pero a quién? A todos. todos, así como algunos quieren conceptualizar ese amor genérico de Dios al estilo hippie. Porque es que Dios es amor, dicen. Así decían los hippies, Dios es amor, y con un purote en la boca. Dios es amor, y tenía 2, 3 y 4 mujeres. El sexo libre. Es que Dios es amor. No, Dios dice que ama a todos los hombres. Y podía tener 2, 3, 4 mujeres. Se puso muy de moda en esa época los campos nudistas. Aquí en Guatemala, ahí en el lago de Atitlán, los tuvieron que echar después de cierto tiempo, porque ahí andaban pelados, hicieron sus comunidades, y andaban desnudos. El amor libre, el sexo libre. Dios es amor, Dios nos creó y nos ama tanto. Salgámonos de ese concepto mal interpretado del amor de Dios al mundo. Es tan claro como lo dijo el Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. ¿Pero qué dice más? Para que todo aquel, ahí ya individualizó. Dios, su amor es para todo el mundo. Pero, ahora lo individualiza. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda. ¿Más qué dice? Más tenga vida eterna. ¿Pero quién? ¿Todo el mundo? No, sino aquel que crea en Él. Y si tú crees en Él y amas al Señor, entonces tú vas a guardar sus mandamientos. Así que ahora vamos a comprender muy bien. Dile al justo que le irá bien. Sería atrevido, no lo vaya a hacer. Pero qué tal que yo les diga, a ver, levanten la mano todos los justos aquí. No la vaya a levantar. De repente ninguno la levantaba, pero mejor les ayudo. A ver, ¿cuántos? Yo quisiera ser uno. Y me quiero esforzar con todo mi corazón para que no sea yo el que me juzgue como justo, porque mi corazón me puede engañar. Prefiero mejor decirle, Señor, hazme justo. A través de Jesucristo todos somos vistos por Dios justos. Amén. Ese es el perdón de mis pecados. Y somos justificados por la sangre de Cristo. No por mis obras, sino por la sangre de Jesucristo. Pero todo aquel que cree, dice el Señor en la carta del apóstol Juan, y esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe en Dios. Si tú tienes a Cristo en tu corazón y tú quieres pelear la buena batalla y correr la carrera de la salvación, mi querido hermano, te aconsejo, corre legítimamente. Y correr legítimamente quiere decir correr conforme a los principios de Dios. ¿Quieres la bendición de la justicia? ¿Quieres que Dios te diga, bien buen siervo fiel? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, hermanos, pelee la buena batalla, pero peleela, ¿cómo? Legítimamente. Léalo. Ahí dice en 2 de Timoteo, me gusta ese pasaje. 2 de Timoteo, capítulo 2. Oiga lo que dice, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora lea conmigo, ¿qué dice el verso 5? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino ¿qué dice? Sino lucha, ¿cómo? Oh, ¿y qué quiere decir legítimamente? Así, la palabra legítimo viene de legal, y legal quiere decir de acuerdo a la ley, de acuerdo a la normativa, de acuerdo a los estatutos, preceptos y mandamientos de Dios. No como a usted se le antoje, no como usted lo quiera correr. No, 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 está bien. Si tú quieres alcanzar, como dice aquí, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora, ya teniendo este contexto, váyase a Primera de Corintios, capítulo 9. Y voy a ir terminando porque el tiempo ya se me fue. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Y leo así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? ¿Pero qué dice? Pero uno solo se lleva el premio. ¿Y luego qué dice? Corred de tal forma que ¿qué? Que lo obtengáis. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo será que se prepara, se esfuerza y lucha el que ha puesto en su corazón el deseo de alcanzar la meta? ¿Cómo será que se prepara? ¡Ja! Ese madruga para entrenar, se esfuerza para fortalecer sus músculos y su cuerpo, ese come alimentos apropiados y adecuados para fortalecerse, duerme a horas adecuadas para alcanzar el buen reposo, y los ejercicios son diarios, diarios. Hay atletas que se levantan a las 3, 4 de la mañana y están sometiendo su cuerpo a ese esfuerzo, si es atletismo, si es boxeo, si es lo que sea, el deporte que sea, tiene que estimular la parte de su cuerpo que es la que va a ser sometida al esfuerzo. De todo se abstiene. No hay parrandas, no hay drogas, no hay licor, no hay perversidades sexuales, etcétera, etcétera. Se guardan, se cuidan. Por eso dice que el que corre en el estadio, dice que de todo se abstiene, porque tiene en su mente el deseo y el propósito de llegar a la meta. Ahora viene Pablo y utiliza este ejemplo. Y dice, otra vez leo el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Hay un montón que corren, pero ¿qué dice? Pero solo uno se lleva el premio. Entonces Pablo dice, yo quiero que tú corras con el mismo sentimiento de sacrificio, de negación y de esfuerzo como el que lo gana. En otras palabras, si usted y yo, hermano, nos metimos a esta carrera de la eternidad, yo no me metí como quien viene a probar. Yo quiero llegar en el nombre del Señor y con el poder de su Santo Espíritu, quiero llegar al final de la carrera. Me he propuesto con todo mi corazón llegar hasta el final. Por eso doblo mis rodillas, por eso clamo, por eso le tengo miedo a mi propia carne. Tengo miedo de mí mismo, no me fío de mí. Por eso necesito su poder. Porque quiero llegar hasta el final. Por eso dice, bueno, pues entonces ustedes corran de tal manera, como quien dice, como que te has propuesto llegar al final. ¿Sabe cuál es la ventaja de esta carrera? Que aquí no es, lo importante no es quién llega primero. Lo importante es llegar. ¿Me entiende? Aquí no trate usted de ser, ah, yo quiero ser mejor que vos. ¿Y vos cómo vas? ¿Qué? Ahí puede ser esto como una competencia. No, hombre. Ten cuidado, sé humilde. Porque hay muchos soberbios que se han quedado. Porque se creen muy espirituales, porque se creen mejores que otros. Por eso te digo, mejor, ¿sabes cuál es tu modelo al cual debes de imitar? ¿Quién es? ¿Quién? Entonces no mires el que tenés a la par. Este pobre se anda todo flaco espiritualmente. Este quién sabe que llegue. ¿Por qué no te miras en el espejo y ves cómo eres tú? No te compares con nadie. Compárate, ¿con quién? Con Jesús. Con Él compárate, Él es tu modelo. Él es el ejemplo de ejemplos. Y concluyo, todo aquel que lucha, ¿cómo dice? De todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona que se va a podrir. Una corona que se va, ¿qué? Se va a enmohecer o se va a raer, qué sé yo. Pero nosotros, ¿qué? Una incorruptible. Así que lea conmigo este versículo, porque es desestimulante. ¿Cómo dice? Así que yo, de esta manera corro. No como a la aventura, como quien dice, a ver si lo logro, a ver si cae. No, no, no. No como a la aventura. De esta manera, ¿qué? Peleo. No como quien golpea el aire. Versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido mensajero del Evangelio para otros, ¿qué dice? Tal vez tú le has compartido a otras personas de tu fe. Y quizás esa persona a la que tú le compartiste vino a la iglesia. Y aquí está perseverando. Pero ahora ella te va superando espiritualmente y tú te vas quedando atrás. Qué triste. Vamos, hermano. Así como dice. Pero yo, como quien dice, yo quiero alcanzar la victoria. Así que yo de esta manera corro, como quien quiere alcanzar la meta. No como aquel que se metió por ventura, a ver si logro. No, no, no. Yo no estoy aquí probando suerte, por eso dice como a la aventura. Eso es como probando suerte. No, yo no estoy probando suerte. Yo sé que mi Redentor vive y yo sé que la eternidad está por delante y de esa manera corro y me esfuerzo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sé cómo estás corriendo, hermano. Pero dice que Dios da fuerzas al cansado. Dice que Dios levanta al débil. Dice que Dios da esfuerzos al que ya no tiene fuerzas. No sé cómo estás corriendo, pero todavía hay oportunidad. Mientras hay vida, hay esperanza, hermano. ¿Te sientes débil en tu carrera? ¿Ya te sientes cansado? ¿Tu alma está envejecida? Eso no tiene que darse. Cristo no viene por una iglesia cansada, no viene por una iglesia manchada. Cristo viene por un pueblo santo que lucha. A Dios sea la gloria. Amén y amén. Que Dios derrame, hermanos, el poder de la unción en tu vida y en la mía. Yo necesito muchísimo de Dios, también cada uno de ustedes. La oración nos liga. La oración nos une. Y si todo el pueblo ora por todos, ya se imaginan qué bendición más grande. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que la paz de Dios sea con ustedes.